Y si algunas cosas nos preocupan en la meteorología, no os cuento en las crónicas policiales, porque realmente fue sorprendente que en Castro Urdiales, en Cantabria, una señora, presuntamente, cortase la cabeza a su pareja y se la enviase a una amiga en una caja. El tema sigue coleando y Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo, tiene algunos datos interesantes. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Por fin habló la mujer que es sospechosa de haber asesinado a Jesús Mari Baranda, su pareja, y de haberle cortado la cabeza. Os cuento, me gustaría estructurar la crónica de forma cronológica para que todo el mundo nos entienda. Y ahora os cuento por dónde arranca esto. Esto arranca en el mes de marzo o abril de 2019, en el que una mujer que se llama Carmen pues tiene desaparecido a su pareja, a su marido en Castro Urdiales, y tiene otra amiga que se llama como ella, la que llamaré Carmen II. Pues Carmen II la consuela, acude a verla y un día de esos le dice, mira, es que Carmen I le dice a Carmen II, mira, es que va a venir la Guardia Civil a registrar la casa y como se ha ido Jesús Mari, cuando vuelva le quiero dar una sorpresa y he comprado unos juguetitos sexuales para el día que vuelva. ¿Te importaría? Me da muchísima vergüenza. ¿Te importaría que cuando venga la Guardia Civil tú ya tengas la caja en su casa? Y dice la otra, hombre, no, por favor, yo me llevo la caja y te guardo los juguetitos sexuales sin problema. Esto es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y llega septiembre. Y en septiembre, que ya han pasado unos cuantos meses, esta mujer, Carmen II, que está en su casa y es soltera, de madrugada, según le cuenta la Guardia Civil, decide abrir la cajita con los juguetes sexuales, pero no por nada, sino porque no le gustaba tener plástico en casa. Entonces dice, yo iba a quitar el plástico, lo iba a envolver bien, y el plástico tirarlo a la basura y las cositas guardarlas en el garaje. Y qué sorpresa se lleva que cuando abre la caja, hay un neceser tipo leopardo, abre la cremallera del neceser y dentro hay bolsas, papeles, por cierto, con unos crucigramas rellenos, que ahora os explicaré, y saca un cráneo. Se asusta, sale corriendo y en mitad de la madrugada va a ver a su hermana y al marido y a la pareja de su hermana y les dice, oye, venid corriendo, porque vivían al lado. Venid corriendo. Y entonces vienen corriendo, ven el cráneo y ¿qué hace Carmen II? Llama a Carmen I y le dice, oye, ¿tú sabes lo que verdaderamente me diste en el paquete? Y Carmen I, que sabe perfectamente, dice, sí, ahora mismo voy a tu casa. Claro, ella dice, no, tú no vas a venir a mi casa, y baja corriendo a ver a la vecina de abajo, que es mujer de Guardia Civil, y le dice, vecina, ¿está tu marido despierto? Y dice, no, mi marido está durmiendo. ¿Qué quieres? No, que tengo un cráneo en casa que me he encontrado que creo que es el del marido desaparecido de mi amiga. Entonces, inmediatamente llaman a la Guardia Civil y así se encuentra el famoso cráneo. ¿Pero qué pasa? Que no se encuentra el resto del cuerpo y la Guardia Civil dice, bueno, vamos a registrar la casa de Carmen I, de la sospechosa y del desaparecido. Se ponen a registrar la casa y encuentran gotas de sangre, pero no encuentran el cuerpo y tampoco encuentran el escenario del crimen, porque no hay sangre de abundancia, hay alguna gotita de sangre en alguna pared, pero nada más. Y se encuentran una importante cantidad de dinero, superior a los 6.000 euros, escondidos dentro del sofá de la habitación del salón de abajo, porque es una casa en dos plantas. Pero se ponen a buscar el cadáver y dicen, a ver, ¿quién puede tener el cadáver? ¿Y sabéis quién ha declarado esta semana? La limpiadora. ¿Y qué cuenta la limpiadora? Pues dice la limpiadora que en las fechas de la desaparición, Carmen la llamó y le dijo, ven a limpiar la casa que necesito una limpieza general. Y que le dejó limpiar la cocina entera, pero no dentro de la nevera. En la nevera dentro, no. Y luego dice, y fui otro día a limpiar, bueno, ese primer día dice, según llegué a casa, me encontré al lado de la puerta bolsas grandes y pequeñas, negras, azules y moradas. Las toqué y pesaban bastante. Ella me dijo que eran tierra de maceta, que había estado vaciando las macetas. Yo sospeché y yo creo que ahí había algo más. Pero yo voluntariamente y sin que me lo pidiera, decidí bajarlas a mi coche. Coche que aparqué en la plaza de Jesús Mari en Desaparecido para no pagar la hora. Yo entré, metí el coche dentro del garaje y para no tener que pagar la famosa hora que tenemos que pagar en todas las ciudades, pues metí el coche en el garaje. Y se llevó ella voluntariamente las bolsas. Ayer mismo declaró y las tiró a un contenedor cerca de la casa de donde trabajaba la limpiadora. Problema, que esos contenedores van a un sitio concreto de almacenaje de basuras y de reciclaje de basuras. Entonces fueron al basurero, a la planta donde se tratan estas basuras y dijeron, mire, aquí es imposible que aparezca un cuerpo, por muy descuartizado que esté, es imposible que aparezca un cuerpo. La Guardia Civil sigue investigando, que se nos pase, es decir, ellos tendrían que haberlo visto. La Guardia Civil sigue investigando y se encuentra que Carmen 1, la sospechosa, ha comprado una sierra manual y una sierra de calar automática. Dicen, tate, lo ha descuartizado, pero siguen insistiendo en el basurero que es imposible que lleguen ahí un trozo de carne, porque han encontrado fetos y han encontrado animales. Entonces es imposible que se les pase un cuerpo descuartizado. Con lo cual, ¿dónde está el cuerpo? Pero es que siguen investigando y los especialistas dicen, no le cortó la cabeza. La cabeza ha sido sometida a grandes fuegos de importante calor y esa cabeza, al prenderse todo y al deshacerse todo, se ha desprendido del resto del cuerpo. Es decir, no fue un serrucho lo que cortó, sino que simplemente, ahora si queréis le preguntamos al doctor Gaona que viene a continuación, se desprendió la cabeza de columna vertebral. Y claro, ¿y de dónde está el resto del cuerpo? Se ha mirado en cientos de sitios y no se ha encontrado. Pero es que además Carmen 1, la sospechosa, tiene problemas de espalda. Y claro, si tiene problemas de espalda, ¿cómo hizo ella para cargar ese cuerpo? Con lo que hace pensar a los investigadores que hay más implicados. Pero, importante, no sabemos cómo murió Jesús Mari Baranda. ¿Cómo murió Jesús Mari? ¿Pudo ser un accidente? ¿Pudo ser una muerte natural? Claro, si no tenemos el resto del cuerpo, no sabemos si es una puñalada, un tiro, si le estrangularon. No se puede saber. Con lo cual, cabe la posibilidad de que esta mujer, que está en prisión provisional, cuando llegue el juicio, puede decir, oye, mira, ¿qué es lo que dijo ayer en su declaración? Ayer en su declaración no quiso responder a las preguntas, pero sí dijo que no tenía ni idea de lo que podía haber ocurrido con Jesús Mari Baranda, con su pareja.
Claro que va a decir.
Claro que va a decir, pero que ella no tenía nada que ver. Hombre, nada que ver cuando tú le estás entregando una caja con un juguetito sexual o unos juguetitos todos sexuales a tu amiga. Y que en realidad tiene la cabeza de Jesús Mari, que tenía 67 años, y Carmen, la sospechosa, tenía 61. Hombre, mira, como que no, que algo tú sabías que ahí había un cráneo, eso está claro. ¿De dónde viene el cráneo? En su día se dijo que ella había dicho que se lo había encontrado en el felpudo de la puerta, porque Jesús Mari está vinculado con alguna organización criminal, y ella tenía miedo. Pero todo eso no aparece en el sumario físico, es decir, no está escrito, es un rumor que corrió dentro de los informadores, porque pudo decírselo a algún guardia civil en su día sin que hubiese abogado delante, pero no consta por escrito. Entonces, el caso está complicado. Primero, para la familia de Jesús Mari.
Lo que tú has accedido esta semana es, por un lado, al sumario, que esto es interesante, que Nacho Abad haya podido acceder al sumario, y tenemos la declaración de esta señora, o acceso de algún modo a la declaración ayer de esta señora.
De ayer mismo.
Ajá.
Y hay otra cosa importante, déjame que te cuente. Hay unos crucigramas que envuelven la calavera. Los crucigramas se recuperan. Están completos los crucigramas. A mí me parecería interesante saber de quién es esa letra.
Claro.
A esta hora, no se sabe quién rellenó los crucigramas.
Dime una cosa. Ella ha dicho que no tiene nada que ver con el fallecimiento de su novio. No sé si sabemos si ha tenido que contestar a la pregunta de que esto es muy raro, si a la vez ella ha mandado una cabeza a casa de la amiga.
Claro, lo que pasa es que ella no prestó declaración ayer como conocemos formalmente. Entonces ella no llegó allí y dijo, sí, venga, voy a responder a todas las preguntas de todo el mundo. Sino que dijo, no voy a contestar, no voy a hablar, pero sí quiero decir que no tengo nada que ver con el fallecimiento y la desaparición de mi novio. Y nos queríamos muchísimo, llevamos juntos desde hace 7 años y nos queríamos muchísimo. Punto. No tengo ni idea de lo que pudo ocurrir. Claro, así no te sometes al interrogatorio, porque claro, si yo le pregunto, oiga, a ver, juguetitos sexuales, ¿qué juguete sexual en teoría había dentro de la caja? ¿Cuándo lo compró usted y dónde? Entonces ella tendrá que mentir, decir, no, tuve que mentir, porque en realidad había un cráneo. ¿Y de dónde salió ese cráneo? ¿Y cómo se lo encontró usted? ¿Y qué día supo de la desaparición? ¿Y por qué si su marido había desaparecido en el mes de febrero, usted no lo denunció hasta finales de abril? Es decir, hay muchas preguntas para las que no hay respuesta. Pero también hay que ser objetivo, Cristina. Si tú no tienes una causa de la muerte, si tú no sabes cómo muerte una persona, hay un principio judicial que se llama in dubio pro reo. Es decir, en caso de duda, a favor del reo. Y en este caso, no sabemos cómo falleció Jesús Mari Baranda. Podemos sospecharlo, podemos hacer una hipótesis, podemos decir, claro, es que lo lógico es que pasase esto, pero no lo sabemos. Realmente
bueno,
no
pero
lo sabemos.
vamos a ver, al margen de la cuestión del motivo de la muerte, sí que sabemos que fue descuartizado, que hay restos
no,
de
no,
sangre.
No, 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 no. Sabemos que hay restos de sangre, pero no que fue descuartizado. Sospechamos que fue descuartizado, porque te está diciendo la Guardia Civil, los especialistas de la Guardia Civil, que el cráneo de ahí se desprendió por calor, por fuego intenso, de la columna vertebral, es decir, no hubo fuerza. Y no hay una sierra, y como tú no tienes el resto del cuerpo, no sabes si fue descuartizado.
¿Pero qué
lo que sí
significa
sabes,
por fuego intenso?
O sea, tú coges, imagínate, no quiero ser muy gráfico, pero tú prendes
fuego. No, pero es que no entiendo nada.
Tú pones un cuerpo, cuando los incineras, tú pones un cuerpo, imagínate que tú no tienes la capacidad de tener un incinerador y pones un cuerpo al fuego. Entonces, lo prendes y fuego intenso con gran poder calórico. Pues al final, cuando se ha consumido todas las partes blandas, la cabeza, al no estar sujeta ya por nada a la columna vertebral, salvo los propios huesos, pues acaba por su peso desprendiéndose y saliéndose del contacto con la columna vertebral. Entonces, si se sale sin fuerza, es decir, claro, si no lo ha cerrado, pues al final, como no hay nada que lo sujete, no hay ligamentos, no hay músculos, no hay carne, no hay nada que envuelva la columna vertebral y el cráneo pesa más, pues se acaba desprendiendo.
Bueno, entonces
no sé si
lo que viene a decir el sumario es que la acusada tiene razón, que la cabeza puede haber aparecido en su casa, que a lo mejor una mafia incineró el cuerpo y así se desprendió la cabeza, y que carece de sentido lo que cuenta la limpiadora de que se llevó trozos del cuerpo.
No, es que la limpiadora dice que se llevó bolsas llenas, que no sabía lo que había dentro. Ella dice, mira, yo me llevo bolsas llenas que pesaban bastante, pero es cierto, no olían, y cuando las llevé dentro de mi coche tampoco olía. Y la casa olía a fuego, olía a crimen, olía a algo. Es decir, cuando tú matas y hay un cuerpo, el cuerpo se va descomponiendo y huele muy fuerte. Dijo, no, la casa solo olía cerrado. Es lo que declaró hace unos poquitos días la limpiadora. Entonces, el problema de esto es que es altamente sospechoso el comportamiento de Carmen. Sí, altamente sospechoso, muy sospechoso. Pero que desde un punto de vista judicial hay una posibilidad de defensa, porque hay un principio que insisto que es en caso de duda a favor del reo, también, sin ninguna
vale,
duda.
Vale, pero vamos a ver, que la defensa lo tiene, que hay una vía practicable, parece. Pero tú como especialista, después de leer el sumario, ¿qué impresión te llevas?
Pues que quedan mil respuestas por responder. A mí lo que me interesa es saber dónde está el cuerpo, y hay una duda que me atosiga muchísimo, y es, Mari Carmen, de 61 años, tenía problemas de espalda, no podía coger pesos, y esto lo dice todo el mundo. Un cuerpo a peso es imposible que lo pudiese levantar. ¿Quién la ayudó? Me falta esa incógnita. ¿Quién la ayudó? ¿Quién la pudo ayudar? Si ella es la responsable del crimen, ¿quién participó con ella en ese crimen? La Guardia Civil, en el sumario, sospecha de un familiar muy cercano suyo, pero no lo ha podido probar. Entonces,
¿y se
yo
sabe
creo
qué familiar
que...
es?
Sí, se sabe qué familiar es. Es uno de sus hijos. Pero la Guardia Civil no lo ha podido probar. Consta que le investigan, pero no lo puede vincular. Entonces, tenemos un misterio abierto, un misterio que ojalá se resuelva y que conozcamos todas las claves, y que si al final Carmen es la responsable y alguna persona más, pues que todos, que ellos paguen y que se pasen los años que se tengan que pasar en prisión, pagando la pena. Pero si al final no se consigue probar, estamos en un Estado de Derecho donde habrá que hacer justicia en la medida de las posibilidades de hacer justicia. Es decir, mira, yo te voy a hacer una cosa muy clara, Cristina. Yo estoy convencido de que hay alguna persona implicada en el asesinato de Marta del Castillo que no está en prisión, y llevamos 11 años sin un cuerpo. Y la justicia llegó hasta donde llegó. ¿Que se pudo hacer más? Sin ninguna duda. Yo creo que la policía, en ese caso, los agentes que en su día investigaron aquello pudieron hacer más y no lo hicieron. Pero la justicia llega hasta donde llega.
Vamos a saludar, si te parece, a José Miguel Gaona, porque enseguida tendremos tertulia de chicos también con José Miguel y con César Calderón y Pablo Herreros, pero precisamente que tengamos a nuestro psiquiatra forense aquí es siempre de ayuda. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Yo vengo aquí simplemente a dar una pinceladita, después de todo lo que ha dicho evidentemente Nacho. Y hay algo, a propósito, que Nacho está sumergido en este caso realmente hasta los tobillos, y es, si nos podías aclarar, Nacho, esta hipótesis de... Porque todo el mundo se pregunta, claro, ¿y esta señora qué diablos hace guardando una cabeza, no? En uno de tus artículos mencionas que una hipótesis que podría ser pues más cercana a la realidad es que quizá en un futuro pretendía abandonar la cabeza de manera que pudiese, una vez que la policía la encontrase, cotejar esos ADN.
Claro, hay una hipótesis que barajó la Guardia Civil, es, vamos a ver, era la pareja de Jesús María Baranda, ella no tenía trabajo y vivía de la pensión que él tenía de haber trabajado en una oficina bancaria, trabajado en un banco. Si ella heredaba por ser pareja y podía acreditar que era la pareja, tenía al menos derecho al usufructo de la casa en la que vivían durante el resto de sus días. Y a lo mejor podría optar a la herencia, o al menos a un tercio de esa herencia. ¿Cómo? Pero el problema, no puedes cobrar nada si no hay una declaración de fallecimiento, y vosotros sabéis que si no hay cuerpo puedes tardar una década en que haya una declaración de fallecimiento. Con lo cual, la hipótesis es, me quedo con el cráneo, lo abandono luego en cualquier campo con el tiempo... lo encuentran y entonces...
Hago una llamada una anónima, por ejemplo, diciendo que en tal sitio se ha encontrado tal.
O bueno, lo dejas en un sitio más o menos visible. Pero volvemos a lo mismo, José Miguel, es una hipótesis. Es simplemente una hipótesis. La pregunta es, ¿tú crees que existe en esta mujer algún tipo de perfil que pudiese justificar? Es decir, ¿el dinero es suficiente perfil como para convertirte en una viuda negra que matas a tu marido para quedarte su pensión?
Hombre, eso es un clásico, lo sabes quizá tú mejor que yo. Es decir, el dinero, sin lugar a dudas, es uno de los móviles, ¿no? De hecho, en muchas investigaciones siempre se dice, mira, vamos a tirar por la pista del dinero. Aunque no exista inicialmente ningún tipo de síntoma, por así decirlo, al respecto. Y el dinero, en muchos, el dinero y las pasiones son quizá las dos cuestiones que suelen movilizar a los criminales.
De todas maneras, realmente... me parece muy inteligente, José Miguel, el hecho de, si ella es la autora, no hayamos encontrado el cuerpo, la Guardia Civil no haya encontrado el cuerpo, pero muy tonto comprar dos sierras de calar, una de calar y otra manual, en tu propia ciudad, y que te puedan rastrear porque las has pagado con tarjeta.
Bueno, es igual de tonto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que dejar el cráneo a una amiga. Pero no solamente dejarlo, en un momento de crisis, pues vale, lo dejas. Pero luego la amiga tuvo una buena temporada del cráneo sin que...
5 meses.
Justamente, claro, 5 meses sin que lo reclamase de vuelta. Por otro lado, he estado viendo la estructura de la casa en cuestión con Google Maps, una vista aérea, y prácticamente no tiene, obviamente, ningún sitio donde quemar el cadáver. Además, la temperatura tiene que llegar prácticamente a los 750, el de la madera, 1000 grados, 1200 grados, donde hubiera podido quemar el cadáver en el entorno, el jardín, porque claro, quemar un cadáver dentro de una, y no es por entrar más en detalle, dentro de una casa es inviable, evidentemente.
Es imposible, sí.
Por la que puedes armar, ¿no? Entonces,
pero es que ella vive en una altura, solo tiene un balcón y el jardín es compartido, y aparte tú
haces
un fuego en esas dimensiones y te llegan los bomberos a los 10 minutos.
No tiene ningún sentido. Por lo tanto, la hipótesis que justamente apunta Nacho Abad en relación a terceras personas que le hubiesen ayudado, desde luego, vamos, es totalmente plausible.
Bueno, vamos a ver qué se va sabiendo de este caso, que parece más complicado de lo que en principio aparecía. Iremos contando cuanto sepamos. Nacho Abad, muchísimas gracias por darnos los detalles del sumario.
Y a propósito, felicitar a Nacho Abad por su novela que acaba de salir, la del candidato, que ha ganado...
Sí, sobre eso haremos un espacio especial,
bueno.
Porque a la gente le interesa también la obra literaria de Nacho, que lógicamente está inspirada por su labor como criminólogo, pero que no tiene directamente que ver con ello. José Miguel, enseguida nos escuchamos en la tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo, José Miguel.
Adiós.